Nosotros fuimos de la primera obra a la última, me falta un montón de espacio entre aquella introducción y capricho escrito para Alberto Lisi y esta cantata, este mosaico poético para coro y orquesta del año pasado. ¿Cómo fue que llegaste a Europa? ¿Con qué bagaje llegaste? ¿Con qué expectativas? ¿Cómo te integraste? Vos vivís en París desde hace muchos
desde
años.
Desde el 97 vivo. Yo a Europa me fui, digamos, en cuotas. En el 95, tendríamos que volver a hablar de Alberto Lisi, que fue un poco mi gran mentor en mis comienzos. Él me invitó como compositor en residencia a la Academia Menuhin, en Suiza, que estuve durante un verano, donde se tocaron obras mías y yo compuse algunas obras durante esa residencia. Por ejemplo, él en Suiza estrenó mi Adagio Fantástico, que es un dúo para violín y viola y cuerdas, que dentro de poco se va a tocar en el 22 de octubre en el Teatro del Globo, con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, con Sebastián Plusac y Silvana Álvarez, de paso lo comento. Y ahí, durante esa breve estadía en Europa, a mí me empezó a tomar el gusto, viajé a París, eso era en verano, ¿no? Los conservatorios estaban cerrados. Entonces después, al año siguiente, en el 96, con el apoyo del Mozarteum argentino, yo estuve 2 meses en el atelier que ellos tienen en la Cité Internacional des Arts, el atelier que pertenece al Mozarteum argentino, y ahí yo tomé contacto con Jacques Charpentier, que después se convertiría en mi profesor. Él enseñaba en el Conservatorio Nacional de Región de París y yo le mostré mis obras y me alentó a quedarme, pasar el concurso y quedarme a estudiar, pero yo no había ido preparado ni materialmente ni emocionalmente. Yo iba para 2 meses.
¿Qué edad tenías, Esteban?
Y ahí tenía 25, 26 años. Entonces mi idea fue, sí, al año siguiente, con una beca, en el 97 viajé a París, pasé el concurso de ingreso y ahí estuve en la clase de composición y civilización musical de Jacques Charpentier, donde obtuve mi primer prix a la Unanimité. Y fue así como me quedé en París. Después seguí perfeccionándome con Paul Méphaneau, que a pesar de que yo había pasado el límite de edad para estar en el Conservatorio Nacional de París, él me alentó a que me quedara en su curso como alumno irregular. Me hicieron un carnet especial donde además él me alentó a que participara de los cursos de música electroacústica que dictaba Luis Naón y Laurent Cugnot, que la verdad que a mí me influenció, si bien yo no incursioné para nada en la música electroacústica, me abrió los oídos a querer buscar otras sonoridades, pero con la orquesta, así que eso me cambió mi paleta orquestal completamente.
Recién mientras ustedes escuchaban el mosaico poético musical, nosotros tres hablamos aquí con Santiago y con Esteban sobre los condicionamientos que los compositores pueden o no imponer voluntaria o involuntariamente sobre los compositores. Uh-huh. Estamos hablando recién con Santiago.
Sí, las complicaciones, digamos, de la formación.
En la elección de lenguajes,
¿no? Estéticas. Es decir, ¿cómo fue tu relación con tus maestros de composición en cuanto a los lenguajes? ¿Cómo fue el choque o el encuentro entre el bagaje que vos traías de Argentina interpretado o escuchado en Europa?
Con mis profesores yo tuve mucha suerte. Tanto Jacques Charpentier como Paul Méphaneau me respetaban mucho y siempre ellos decían que yo era bastante corajudo de haber elegido este camino. Yo siempre dije que hay que ser fiel a su voz interior, que esta vida es una y hay que hacer lo que uno le gusta. Hay muchos compositores que son muy infelices, que realmente no escriben la música que desearían escribir. Y yo sé lo que se sufre, sobre todo cuando uno es un joven compositor y está en ambientes académicos donde a veces el discurso de la teoría se come la música. Yo pienso que a veces el compositor, el gran enemigo que tiene, es su propio ego, porque siempre nos gusta tener reconocimiento. Es muy difícil componer para uno mismo de manera independiente. Siempre uno está pendiente de un público. Y en el caso de un joven compositor, su ambiente, o sea, su público, entre comillas, es el ambiente académico, sus profesores, sus colegas compositores. Entonces yo noto mucho eso, de que hay mucha gente que se produce un poco como un síndrome de la manada, que no son fiel, tienen miedo a ser fiel a su voz interior y por ahí desvían su camino. Cada uno es libre de elegir la estética que desea. También hay que ser tolerante, que existen todas las escuelas, todo lo que uno da en la vida vuelve, así que...
Esteban, en tu caso, esa voz interior, esa estética, yo la veo muy vinculada a ideas que tienen que ver con América en general, desde lenguajes como el mapuche o el quechua, a imágenes pictóricas, a mitologías, a leyendas, que sería una especie de nacionalismo que fue muy combatido, muy maltratado desde Juan Carlos Paz en adelante y que después de 1960 vivió su época de decadencia. Sin embargo, vos seguís escribiendo obras que tienen que ver con otros cielos y otros mares, pero que están de este lado del Atlántico, y los colores de la Cruz del Sur y los rituales amerindios. ¿Por qué? ¿O cómo funciona ese tipo de material en tu estética, en tu idioma?
¿Por qué? Bueno, yo creo que un compositor americano se inspire en sus propias raíces tendría que ser lo más natural, pero hoy en día parecería que estuviera dentro del rubro del exotismo, y quizás es por nosotros mismos,
absolutamente,
quizás
exótico.
Es por nosotros mismos que somos vergonzosos de nuestro propio patrimonio musical, ¿no? Lo vemos anacrónico, despectivo, siempre estamos mirando a las escuelas europeas de las cuales nos podemos nutrir e integrar ambos mundos, ¿no? Pero en mí yo creo que esto se dio ya desde chico. Tendría que volver a cuando yo te hablaba del Instituto Labardén, que yo hacía instrumentos autóctonos,
y
danza folclórica.
Nacional.
Sí, también. Yo ya de ahí lo fui absorbiendo, yo creo. Después hubieron otras obras que quizás por tener influencia de compositores que yo admiro, que han tomado mucho del el llamado folclore imaginario, ¿no? Las raíces. Por ahí he tenido ciertas influencias y hoy en día hay ciertos elementos de ese folclore que ya me surgen, están integrados en mi lenguaje de manera inconsciente. De todas maneras, cuando hablo de mis obras, para mí siempre, por ahí me repito, siempre trato de aclarar que mi intención no es hacer etnomusicología, sino que...
Me parece que es absolutamente lícito que lo digas cada vez que hace falta. Vos no haces etnomusicología, vos componés, sos artista.
Yo compongo y muy humildemente tomo como fuente de inspiración ciertas raíces, culturas, pero como para desarrollar mi propio lenguaje. Y es esa fusión entre esas raíces y procedimientos de la música occidental contemporánea que se puede llamar folclore imaginario, que esto no es algo nuevo, esto es algo que ya lo había iniciado compositores como el argentino Alberto Ginastera, los mexicanos Silvestre Revueltas, Carlos Chávez,
sí,
Villalobos.
Y a su manera también Dvořák.
Lo ha hecho Bartók. Stravinsky, Lutosławski. Claro,
esos recién decías los compositores que admiro. ¿Son esos los compositores que nombraste ahora los que admirás?
Sí. Entonces, yo estoy un poco en esa línea, pero a la manera del siglo XXI, porque yo soy un compositor de hoy. Entonces, ese contexto es otro, mis influencias son otras. Pero, por eso, yo... Inclusive hay ciertas obras donde yo me he inspirado desde lugares que he visitado y hay muchos lugares que yo no he visitado o me inspiro en culturas que poco se conocen.
O sea, que más imaginario todavía.
Exacto. Compongo fantasías sobre culturas que poco se conocen o que yo no he conocido, de la misma manera que muchos compositores sudamericanos que jamás han ido a Europa componen a la europea. Claro. Entonces, eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Con toda humildad que yo tomo ciertas raíces como fuente de inspiración, pero para desarrollar mi propio lenguaje. Porque lo principal es representarse a uno mismo. Si después ese lenguaje viene integrado en sus raíces, bienvenido sea. Pero tampoco es una obligación moral. Yo siempre digo que la música, como es un lenguaje universal, uno es libre de componer la estética que desea, al igual que hay finlandeses o japoneses que componen tango. En mí se dio así simplemente. Y bueno, no me canso de explicar que no pretendo hacer creer que hago etnomusicología o trabajo de campo al estilo Béla Bartók. Hoy en día hay mucho material que está en internet también, y me gusta, estoy feliz en esta línea. Corre el riesgo de casillarme cuando hablo de mi música, no sé qué escribiré las próximas décadas, pero ahora es lo que hago.
Para redondear.
Lo que iba a decir, que en los próximos programas especiales va a venir a contarnos en las próximas décadas qué va a hacer, eso es el futuro. Sí.
¿Sentís que has logrado un lenguaje comprensible por otros compositores, por un público? ¿Sentís que has redondeado un lenguaje?
Con respecto a otros, yo no puedo opinar, no lo sé, yo soy yo, es la música que me sale. Siento que, bueno, sí, uno con los años se va formando un lenguaje, uno siempre está en una búsqueda, siempre va a tener influencias, porque musicalmente nadie es virgen, ¿no? Hay toda una memoria genética musical. Ese es como que todos tenemos las cejas del tío, la nariz del padre, el mentón del abuelo.
Para bien o para mal.
Para todo, para bien y para mal. Cuando uno habla de arte, de todas maneras, nadie es dueño de la verdad. Esto es lo que a mí me sale. Obviamente creo que ahora sí hay un lenguaje más reconocible mío, que estoy siempre en evolución.
Además, a mí me parece absolutamente lícito, como vos lo planteás, que estas son elecciones individuales y que como tal deben ser respetables, sea cual sea la estética o el discurso o la retórica que cada uno opta. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con vos. Y también valoro la tolerancia y la amplitud de criterios con las cuales vos juzgas otras músicas.
Es que no se puede hablar como si fueran ideologías políticas. Yo pienso que la inspiración para mí siempre, tanto en la pintura como en la composición, es como una fuerza de la naturaleza. No se puede explicar todo lo que hacemos con palabras. No hay ninguna autopsia todavía que pueda decir por qué uno hizo tal combinación de sonidos o de colores. Y hay que dejarla fluir.
Sí, nadie la necesita, esa autopsia. Por ahora, nadie la necesita. ¿Vos querés saber de qué se trata musicalmente esto que estamos hablando? Yo creo que lo mejor, vos, te estoy hablando a vos, que estás escuchando el aire de la 96.7, escuchemos los rituales amerindios. Me parece que acá tenemos un ejemplo cabal de una obra admirable, que además tiene una historia ya muy frondosa de muchas interpretaciones a lo largo del planeta, y que es precisamente lo que yo creo que resume, es uno de las síntesis más acabados de lo que es tu creación. Me parece, yo no la conozco toda, acabo de conocer por primera vez, y mal, porque estábamos hablando mientras las escuchábamos, el mosaico poético musical de otros cielos y otros mares. Y la va a dirigir Dudamel, y esta va a ser la conversación que vamos a tener después de escucharla. ¿Cómo es tu relación con Gustavo Dudamel y cómo es que se llega a este tipo de contactos con alguien tan valorado y que tiene una presencia internacional tan potente? Escuchamos el tercer movimiento de Rituales Amerindios y vamos a seguir charlando de lo que es la estética de Esteban Bensecri y también de Dudamel y muchas cosas más. Se llama Iliapa.
Es el tercer movimiento de este tríptico precolombino para orquesta, y Iliapa es el dios del trueno inca.
La Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, dirigida por Dudamel, es quien la interpreta. El registro fue tomado en vivo el 13 de enero de 2010 en Gotemburgo, en Suecia. Iliapa, Dios del Trueno Inca, es el tercer movimiento de los rituales amerindios de Esteban Bensecri, la interpretaba la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con la dirección de Gustavo Dudamel. Son las 7 y 5 de la tarde, este es un programa especial de la 96.7 en vivo. Conmigo está Santiago Giordano, yo soy Pablo Cobán y el invitado es Esteban Bensecri. En la primera hora nos puso al aire Guillermo Vega y ahora la tenemos a Laura Higa con los botones haciendo milagros con la consola. La producción es de Margarita Celarayán. Bien, Esteban, hemos pasado una hora con tranquilidad, yo diría que con mucha música y felicidad también. ¿Cómo fue que llegaste a Dudamel o cómo llegó Dudamel a vos? ¿Cómo fue que surgió Rituales Amerindios?
Bueno, mi primera colaboración profesional con Gustavo Dudamel fue en el 2004. Pocos meses de que se estrenó Colores de la Cruz del Sur, es una obra que después vamos a escuchar, vamos a hablar de esa obra. Yo tuve la suerte de que en el Festival Latinoamericano de Música, que dirige el compositor y director de orquesta Alfredo Rugeles, programaron Colores de la Cruz del Sur con el joven director Gustavo Dudamel, que en aquel entonces no era el Dudamel conocido planetariamente como ahora. Él era conocido en Venezuela, acababa de ganar el concurso Mahler de dirección Bamberg, y bueno, tuve la gran suerte de que se programó esa obra con él, Colores de la Cruz del Sur, y es una obra que estrenó la Orquesta Nacional de France, un encargo de Radio France. Y yo me acuerdo que Gustavo Dudamel en el ensayo general me dice: Esteban, te pasaste con esta obra, la voy a llevar a las grandes orquestas, porque él ya a raíz de ese concurso estaba empezando a tener a estar solicitado por orquestas importantes de Europa. Y después, bueno, no pasó más nada, él me dijo eso y no lo tomé muy en serio yo tampoco. Y fue en la temporada 2007-2008 que él estaba ensayando con la Philharmonique de Radio France. Yo me acerqué a un ensayo para saludarlo y espontáneamente de él surgió: Esteban, tenemos que hacer algo juntos, quiero encargarte una obra para coproducir con mis tres orquestas. Él ya tenía,
claro, sí, tenía la de Gotemburgo,
él tenía la de Gotemburgo,
la de Los Ángeles.
La de Los Ángeles él estaba
peleando como el cargo.
Peleando no, sino digamos, lo acaban de nombrar director designado como sucesor, sí, de Sapeca Salonen, cargo que se iba a hacer efectivo como titular a partir de septiembre de 2009. Y, por supuesto, tenía la orquesta Simón Bolívar. Y yo, bueno, me puse contento cuando me dijo eso, pero la verdad tampoco me lo tomé muy en serio, porque, quién sabe, ¿no? Y mi gran sorpresa fue que a las dos semanas recibí un mail de, me acuerdo, Edward Smith, que en ese entonces era el manager de la orquesta de Gotemburgo, proponiéndome un encargo. Y yo, bueno, no lo podía creer. Y así fue que surgió el encargo de Rituales Amerindios, que después se coprodujo con el Festival Internacional de Música de Islas Canarias. Es un festival muy importante, donde ahí va la Filarmónica de Viena, de Berlín, la de New York. Y bueno, la idea era también de coproducir con Los Ángeles Philharmonic, pero Los Ángeles Philharmonic no quisieron coproducir este encargo, que había sido iniciativa de Gotemburgo, sino que me encargaron otra obra a mí. Entonces ese año me encontré con dos encargos, de ahí nació Rituales Amerindios, de Los Ángeles Philharmonic nació Fantasía Mastai, que es una obra para orquesta de cámara, que se estrenó en el ciclo Green Umbrella de Música Contemporánea, y al año siguiente la Filarmónica de Los Ángeles hicieron también Rituales Amerindios en la apertura del Abono en el Wolfliner Concert Hall de Los Ángeles tres veces, y también la llevaron de gira a San Francisco dentro del marco de la celebración por el centenario de la San Francisco Symphony. Y bueno, Gotemburgo se estrenó, Rituales Amerindios se estrenó en Gotemburgo. Cuando recibí este encargo que iba a ser estrenado por Dudamel, me motivó a querer rendir un homenaje a América a través de sus tres culturas preponderantes. Por eso hice este tríptico, que el primer movimiento es Ecatl, que es el dios del viento azteca, el segundo movimiento es Chac, que es el dios del agua maya, y el tercer movimiento que recién escuchamos es Iliapa, el dios del trueno inca. Y después del estreno en Gotemburgo se llevó en gira al auditorio de Las Palmas de Gran Canaria y el auditorio Alfredo Kraus de Tenerife. Después, además de hacerse con la Filarmónica de Los Ángeles, que recién mencioné, también Dudamel la programó en dos giras con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, una gira europea donde se hizo en el Royal Festival Hall dentro del marco de las Olimpiadas del Festival London 2012, y también en el concierto de cierre del Holland Festival en el Concertgebouw de Ámsterdam, concierto donde estuvieron presentes los príncipes de Holanda, que ahora son los reyes. Y después, al año siguiente, se llevó en gira a Estados Unidos, en una gira donde se hizo en Berkeley, California, y en el Carnegie Hall de New York, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.
Yo lo que diría que no es casual que sea esta obra la que te ha permitido este desarrollo, esta ampliación de un horizonte, porque realmente es una obra ritualística, en la mejor tradición de la música de América Latina, yo creo que ya lo escribí eso también, que desde el Sensemayá y los rituales de las músicas de revueltas, a la primera época de Ginastera, salteando por otras etapas hasta 1960, porque después viene la prohibición de la que la vanguardia o la contemporaneidad de la música le impuso a la vinculación de un compositor latinoamericano con sus propias raíces. Yo le encuentro una continuidad y un contacto realmente no casual. Me parece que esta es la obra que merece tener la trascendencia que tiene. Quizás Colores de la Cruz del Sur también, u otras, pero me parece que uno tiene hijos más logrados que otros. Disculpame, ¿no?
No, sí.
Es una valoración puramente subjetiva que yo no la puedo demostrar. Quizás vos la puedas demostrar o quizás vos tampoco. Pero no es casual que haya sido Rituales Amerindios la que tanto viaje ha hecho por el planeta y siempre con buena recepción.
Bueno, debo decir que Colores de la Cruz del Sur es mi obra más interpretada.
¿Más que los rituales?
Sí, bueno, pero porque tiene más antigüedad. Porque tiene más años de carrera.
Es más viejita.
Se estrenó
ya
tiene como 10 años, ya se ha hecho una buena cincuentena de veces y en lugares tan distantes como en la ópera de Sydney, en orquestas de Finlandia, Helsinki Philharmonic, la Orquesta de Radio y Televisión Española. Miguel Jarbedoya, que es un gran difusor de esta obra, después vamos a hablar de él porque vamos a pasar justamente una grabación de Color de la Cruz del Sur grabada por Jarbedoya con la Forward Symphony. Él la ha difundido mucho, al igual que otros directores. Dudamel el año pasado la incluyó en una gira con la Royal Concertgebouw Orchestra, donde la hicieron en el Concertgebouw, en la Salle Pleyel de París y en la Filarmonía de Colonia. Es una obra más fácil de programar porque dura 14 minutos, mientras que Rituales de Merindios es media hora de música. Hace poco la hizo la Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Pablo Boyano, Dime que ya la había hecho en el Colón, la Orquesta de Salta con Jorge Les también la ha hecho, se ha hecho en Ucrania. Sí.
Hablando de todas estas interpretaciones, ¿qué peso le das a las distintas interpretaciones? ¿Sos observador, seguidor de detalles de cada una de las interpretaciones de tus obras?
Cuando puedo, sí. Normalmente, salvo cuando se me invita porque es un estreno mundial o un encargo, o cuando se hace obras en Argentina y como tengo la familia acá, aprovecho para venir a visitar a la familia. Normalmente mis obras, como recién decía, son hijos que tienen vida propia. Y al igual que hay compositores que están muertos y su música sigue tocando, bueno, mi música es como mágico, que mientras yo estoy acá hay directores que están programando mi música y yo ni siquiera estoy. Y Cuando estoy, sí, si puedo aportar, estoy al servicio de si hay preguntas, pero suelo ser bastante flexible, que cada uno haga su interpretación y siempre va a haber muchas diferencias en diferentes interpretaciones, algunas me gustan más, otras menos. Pero bueno, es...
Cuando te llegan tantos encargos de repente de varias orquestas, o decías dos y notables, ¿cómo es un día tuyo de trabajo?
Yo no soy para nada metódico, Yo tengo de épocas de inspiración o que justamente se acerca el compromiso y trabajo muchas horas, soy muy noctámbulo. Yo me inspiro, me despabilo mucho de noche y trabajo hasta la madrugada y me despierto al mediodía después.
Mal ejemplo el tuyo.
A mí me encanta, no me importa. Y de golpe hay semanas que no compongo nada, pero la cabeza trabaja igual. Así que yo no soy muy, muy metódico.
¿Te llega alguna especie de ansiedad, de agobio o del famoso deadline y esas cuestiones? ¿O sos más bien tranquilo?
No, soy más bien tranquilo y es más, a veces me pasa la ansiedad, es que a veces termino con una anticipación la obra y tengo que esperar hasta que se estrene, o a veces suele pasar mucho en esta profesión que los estrenos se postergan y cuando no va a ser esta temporada hay que esperar un año más, porque sobre todo las orquestas europeas o de Estados Unidos se programa todo con mucha anticipación. A veces es más la ansiedad de ver parir esa partitura que es como una ecografía, pero uno quiere ver realmente cómo es el bebé. Me pasa a veces al revés, que hay proyectos que a veces se postergan. Me está pasando ahora, tengo un concierto para clarinete, un concierto para piano que por motivos ajenos a mí se viene postergando el estreno, pero ya...
¿El de piano sabía, el de clarinete no tenía idea
sí,
de su existencia?
Sí, tengo, pero bueno, yo las cosas que no están todavía anunciadas en los sitios de internet de sus
no
orquestas...
No te preguntaremos,
no,
entonces.
No, de eso no. Yo hablo de los proyectos que ya están anunciados.
¿Cómo es...? Llegó la idea de Dudamel o de la Sinfónica de Gotemburgo para hacer... algo. ¿Cómo fue que se te ocurrió Rituales Amerindios o una obra? ¿Cómo se te ocurre la temática y con qué tipo de material musical trabajar? ¿Te sale rápido? ¿Pensás mucho? ¿Tenés temores de repetirte? ¿Cómo es la cosa?
Pienso mucho y hay obras que... ¿Viste que hay pintores que primero hacen la obra y después se le ocurren el título? Y a veces al revés, que uno parte de una temática o un título. A mí me pasa igual. Hay obras que realmente yo busco la temática y quiero interpretar eso. Y hay obras que estoy en el espíritu de lo que quiero, pero no sé el título y después cae el título
que
se adecua.
Sí.
En el caso de Rituales Amerindios, como creo que yo mencioné hace un rato, me motivó. Nadie me condicionó en la temática, nadie me condicionó. Yo, como era un estreno destinado a ser interpretado por Dudamel, quería rendir un homenaje a las Américas a través de estas tres culturas precolombinas. Y fue así que me puse a investigar mitología, historias que me parecían interesantes.
¿Y cómo fue que nació Colores de la Cruz del Sur?
Colores de la Cruz del Sur nació de un encargo de Radio France. La obra la estrenó la Orquesta Nacional de France bajo la dirección de Laurent Petit-Girard. Y ¿cómo nació? Es una obra que...
No, no es una pregunta tan estricta. ¿Cómo fue que surgió? Así en general.
¿Cómo fue que surgió?
No te pregunto ni el día ni la hora, cuál fue el fa que empezó la historia o el mi, no. Así.
Es una obra que está destinada a que el concierto se graba y se difunde cada día de la semana, un movimiento distinto y fin de semana la obra completa. Entonces tenía que ser en 5 movimientos. Y bueno, ahí se me fue ocurriendo.
¿Cómo se llaman el número 3 y el número 4? Porque es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Y por qué elegiste estos? También me interesa.
Bueno, rápido te digo los 5 movimientos cómo se llaman y vamos a hablar del 3 y el 4. El primer movimiento es Intihuatana, que quiere decir la piedra donde se amarra el sol en quechua. Un poco represento la región del Machu Picchu. El segundo movimiento, Estrellas de la Patagonia. El tercero que vamos a escuchar es Kerso Aymara. El cuarto, Amazonas. Y el quinto es un malambo, que como era el 25 aniversario de la desaparición de Alberto Ginastera, es un homenaje a un malambo. Al maestro Alberto Ginastera. El malambo ya existía antes del maestro Ginastera, pero está tan asociado a que él ha incluido este ritmo en muchas de sus obras que quise hacer un homenaje al maestro Ginastera, que yo siempre admiré mucho.
O sea que es una Cruz del Sur de 5 estrellas esta.
Exacto. Colores de la Cruz del Sur porque son colores del hemisferio sur, entonces digo, como es una constelación que se puede ver solamente en el hemisferio sur, quise interpretar distintas regiones de Sudamérica.
Scherzo Aymara y Amazonas. Esos son el movimiento 3 y el movimiento 4 de Colores de la Cruz del Sur. Vamos a escucharlos. Toca la Orquesta Sinfónica de Fort Worth y dirige Miguel Hart Bedoya. Thank you. De la obra Colores de la Cruz del Sur escuchábamos el Scherzo Aymara y Amazonas, los movimientos 3 y 4 de los 5 que componen esta obra, de Esteban Bensecri. La escuchaste en una interpretación de la Sinfónica de Fort Worth, dirigido por Miguel Hart Bedoya.